Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. En Guadalajara es el momento de recoger el espárrago, bueno, más bien es a final de abril, pero vamos, ya están bastante subiditos los espárragos. El espárrago es uno de los cultivos más rentables de esa provincia, pero en Guadalajara va a ser complicado que se pueda recoger la cosecha de espárragos porque no han venido los migrantes que normalmente vienen. Por eso Jaime Urbina, que es uno de los agricultores del espárrago, dice que, bueno, que necesita ayuda, que necesita que de alguna manera esto se solucione.
Si nos viene la gente que tenemos contratada en su país de origen, pero tendría que ser ya, pues se recogerá. Si no, se va a recoger lo que se puede y lo demás se va a quedar en el campo.
Bueno, pues Urbina dice que mucha cosecha se puede quedar en el campo. Urbina dice otra cosa, que es que los nacionales, que los españoles que han hecho este trabajo otras veces, pues que no aguantan, que suelen abandonar a los 2 o 3 días, que los que sí siguen en el tajo son los migrantes.
Lo venden en San Mayor y están 2 días y el tercero ya, bueno, no les gusta el trabajo y ya no vuelven.
Ah, amigos, son los migrantes los que al final sí recogen los espárragos. Hace algo más de una semana el gobierno aprobó un decreto para incorporar a parados y a migrantes al campo por la falta de temporeros. Es un decreto de quizá el ministro más preparado técnicamente para su ámbito, Luis Planas. Hay otros ministros del gobierno que también están preparados, pero Luis Planas es un hombre de campo. Y bueno, se aprobó ese decreto. Lo que pasa que dice la gente del campo que, bueno, que está bien, pero que hay que materializarlo, que a ver cómo se concreta y que la cosecha está pendiente. Lo dice la gente del espárrago en Guadalajara, lo dice la gente del ajo de las pedroñeras, luego vendrá el melón, la sandía, las frutas de hueso, en septiembre la uva, claro, el esquilao en Castilla-La Mancha, que necesita también de gente que venga de fuera, migrantes. Esto que sucede en España sucede también en Estados Unidos, por ejemplo en California. En California estos días se está empezando a recoger la fresa. Luego vendrá la cereza, luego vendrán los arándanos. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando en California? Una cosa muy curiosa. Desde que comenzara la crisis del COVID, Trump ha tenido una mano dura expulsando a más gente. Pero sin embargo, con los migrantes ilegales que hay en Estados Unidos, no hay mano dura, sino todo lo contrario. Y es que un estudio de la Universidad de California calcula que 800.000 personas trabajan en ese estado, en California, y que el 60% son migrantes que no tienen papeles. Claro, ahora ¿qué hacen los estados? ¿Qué hace la administración Trump? Suavidad, no expulsión con los migrantes que trabajan en el campo. Ahora se pone de manifiesto la importancia de los trabajadores migrantes en España, en Estados Unidos, pero no solo de los que vienen con papeles para trabajar un tiempo, sino también de los que trabajan sin papeles. Y lo mismo pasa en Italia. En Italia tienen un problemón. En Italia han estado en los últimos años, sobre todo la Liga, zurrando sin parar a los migrantes ilegales. ¿Y ahora qué dice la ministra de Agricultura? Pues la ministra de Agricultura está diciendo que a ver si regularizan a 600.000 migrantes sin papeles que hay en Italia, porque los necesitan para recoger las cosechas. El COVID nos ha hecho caer en la cuenta de que nuestros países, estos países ricos occidentales, donde hay respiradores, no todos los que necesitaríamos, pero muchos, dependen de los migrantes que vienen de países que no tienen respiradores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la destrucción de empleo que hubo en la segunda quincena de marzo se habría frenado en lo que llevamos de abril, según el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que comparece a esta hora en el Congreso. Joaquín Mizmanos.
Sí, Escrivá asegura que la sangría de marzo se ha cortado, que tras el shock que supuso perder casi 900.000 empleos el mes pasado, los primeros días de abril indican que el mercado laboral se habría estabilizado.
Empieza ya a haber datos positivos y se empieza a estabilizar la situación de tal forma que en el acumulado de abril pues vamos un poco parejos, ¿no?
un saldo positivo de algo más de 10.000 ocupados en abril. El ministro ha destacado que las medidas que ha puesto en marcha el gobierno permiten proteger las rentas de más de 6 millones de personas, el 30% de la población activa, desde los casi 4 millones que están acogidos a ERTES al millón de autónomos que pedirán la prestación por cese de actividad. Confirma que 800.000 ya la cobrarán este viernes. De momento, Escribano ha hecho mención alguna al ingreso mínimo vital durante su comparecencia en el Congreso.
Y te cuento que un juez ha desterrado de la localidad alicantina de Torrevieja a un hombre que colgó un vídeo en YouTube donde afirmaba que él, entre 4.000 madrileños, se había trasladado a esa ciudad para expandir el coronavirus. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Amenazó a los vecinos de Torrevieja con contagiarles el coronavirus que traía de Madrid a través de un vídeo que circuló por los teléfonos móviles en plena Semana Santa. Y ahora una sentencia judicial destierra a este hombre del municipio alicantino, le impide residir en Torrevieja, aunque eso sí, se salva de la pena de prisión. Dijo en su momento a los agentes de la Guardia Civil que todo era una broma, pero el juez considera los hechos graves en plena situación de pandemia.
Y cada día conocemos decenas de nuevas iniciativas para conseguir dinero en la lucha contra el coronavirus, y la que te cuento ahora es de lo más original. Un veterano de guerra británico de 99 años está arrasando en las redes sociales con una apuesta: darle 100 vueltas al jardín de su casa a cambio de donaciones para los hospitales. Su objetivo era llegar a 1.000 libras y ya lo ha superado con creces. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Lleva 7 millones de libras recaudados y subiendo, es decir, está a punto de llegar a los 8 millones de euros en donaciones. Él solito, a base de recorrer el patio de su casa una y otra vez con el andador. Es un personaje ya de la televisión, un héroe en el Reino Unido que luce todas sus medallas delante de las cámaras y se emociona al pensar que su apuesta inicial, que solo buscaba echar una mano al sistema de salud, es un reto nacional, un homenaje a los sanitarios, pero también a los veteranos como él.
Y en los deportes, el fútbol modesto ya sabe que quiere hacer la federación para terminar las competiciones. Luis Munilla.
Estamos hablando, Pilar, de cientos de equipos de segunda división B para abajo. La federación que preside Luis Rubiales tiene para ellos un plan con el que terminar las competiciones saltándose lo que queda de liga regular. Isaac Fouto.
La Real Federación Española de Fútbol cancela el fútbol no profesional de segunda división B para abajo en su fase regular. No habrá descensos y solo se jugará la promoción de ascenso a segunda y segunda B. La idea de la federación son promociones de manera expresa, partido único y en campos neutrales. La próxima semana, reunión con todas las territoriales.
Hoy, por otro lado, se ha vuelto a reunir el grupo de tareas para el impulso al deporte creado la semana pasada y comandado por el Consejo Superior de Deportes. En esa reunión se ha determinado que habrá un protocolo único común para el regreso de todo el deporte y que van a elaborar el propio CSD y el Ministerio de Sanidad. En todo caso, no hay ninguna fecha sobre la mesa para el regreso, ni siquiera a los entrenamientos. Y siguen rebajándose el sueldo plantillas del fútbol español. Hoy lo ha hecho el Granada, también el Alcorcón, y está cerca de hacerse oficial también en el Deportivo de La Coruña.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 14 grados en la Puerta de Alcalá y recuerda que hay aviso amarillo hasta las 9 de la noche en toda la región madrileña por lluvias intensas y tormentas que podrían ser de granizo. Ahora mismo está muy nublado en la capital. En cuanto al tráfico, siguen las retenciones en la 6 en Arroza, sentido salida. Las muertes de ancianos en residencias de la Comunidad de Madrid ascienden a más de 5.000 por el coronavirus. El vicepresidente Aguado ha dado estas cifras en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que son algo superiores a las que se dieron ayer desde Sanidad. Y la Comunidad de Madrid ha superado los 16 millones de euros en donaciones para luchar contra el COVID-19. Las aportaciones se pueden hacer por transferencia a una cuenta cero o con tarjeta bancaria a través de la web Dona Madrid. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vaya día lluvioso que tenemos hoy en gran parte de España. Ahora mismo está la tormenta, por cierto, en pleno apogeo justo aquí en mi zona donde yo me encuentro. Pero al mal tiempo, buena cara. Y para ayudarnos a sonreír, no hay nadie mejor que el ecléctico, singular, y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar, por supuesto, claro que sí.
Entre rayos y truenos.
Entre rayos y centellas y truenos, sí. Estamos en abril y llueve, pues sí. Vienen a mi mente los versos de Antonio Machado. Son de abril las aguas mil, sopla el viento achubascado y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil.
Lo he dicho siempre, chiqui.
Claro que sí, lo hemos dicho siempre, ¿o no, Pilar? Que en abril llueve.
Que te sale a ti esto del recitar en plan actor clásico. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta?
Es que en abril llueve. Pero sí, me gusta la poesía, Pilar. ¿Sabes por qué? Porque es el mejor vehículo para hablar del amor.
Oh. ¿Nos vamos a poner románticos esta tarde
no,
o qué?
Creo no, que no. Vaya, creo que no. La primera historia...
Nunca te pillo, ¿por dónde vas?
No. Ya, bueno, espera un poquito, verás. Porque la primera historia de hoy es cierto que habla de amor, pero de aquella manera, y nos viene desde Londres. El nombre de la protagonista es Rebecca Lockwood. No me digas, Rebecca Lockwood suena a nombre de actriz.
Nombre. Sí.
Claro, suena a nombre de actriz de la época dorada de Hollywood, ¿no?
Es verdad, súper bonito.
Paseo por allí, por Beverly Hills, y te dicen, allí vivió, esa es la mansión de Rebecca Lockwood.
Y te imaginas a la típica actriz con el pelo platino, ¿verdad? Hacia un lado.
Sí, así planchado, sí, hacia un lado.
Sí.
Pues no es el caso. Rebecca Lockwood es una estudiante de 19 años que ha aprovechado el confinamiento para dedicarse a llamar a su ex.
Da un poco de miedito esto.
Por favor.
Sí.
Rebecca Lockwood, entretenerte llamando a tu ex no es un pasatiempo sano.
No lo entiendo.
Claro, no lo entiendes porque tú eres muy pequeño para entenderlo, chaval. Voy a intentar explicártelo de una manera que nadie se sienta ofendido. Vamos a ver. Digamos que cuando se rompe un vaso, siempre quedan cristales con los que puedes cortarte.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Vamos, que
vaya
esto...
Sí que estás poético, ¿no? Vaya metáfora más interesante que has utilizado.
Bueno, que por no liarla, niño, esto no se hace y punto. A los ex no se los llama, no te puede traer nada bueno. Todos sabemos que hay un consejo, Pilar, que es borrar el número de tu ex de la memoria del teléfono, porque así te evitas un día llegar a las 2 de la mañana, a lo mejor con un par de cervezas de más, sentirte nostálgico y mandar ese mensajito de tierra, trágame.
Exacto.
Te echo mucho de menos, ¿por qué no volvemos?
Cuando rompes una ruptura de pareja traumática, mantienes la esperanza.
Claro. Pues
total.
Y luego
que la mejor solución es borrar.
Claro, porque al día siguiente dices... No lo habré mandado, lo he soñado. Pues sí, lo has mandado. Pues Rebecca Lockwood llamó a sus ex, ¿para qué? ¿Para preguntarles qué tal estaban? No, para preguntarles qué había hecho mal en su relación y sobre todo, qué podría haber hecho mejor.
Hombre, pues tampoco está tan mal esto, ¿no?
Ay, no, por favor, Pilar, esto es horroroso.
¿Quieres sacar algo positivo de todo eso? Y ahora tiene tiempo y dice, pues lo voy a analizar.
¿Tú imagínate,
¿no me parece visto así?
Tú imagínate que alguien te llame y te dice, ¿qué crees que he hecho mal? ¿Cómo podría haber sido mejor persona? Pues uno, lo malo es que las respuestas se han publicado y uno de los novios le contestó, pues para empezar, haber cortado tú conmigo directamente y no haber mandado a una amiga para que lo hiciera por ti. Eso es lo que se ha, eso es lo que se ha comido Rebecca Lockwood por preguntar. Pero ella dice que ha crecido mucho como persona, o sea, que ha dado un estirón emocional y que volverá a llamarlos. No sabemos lo que pensarán sus exnovios.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
¿Decías?
Iba a decir que a lo mejor de todo esto sale un futuro libro, ¿eh? No te extrañe tampoco, porque de tanta experiencia y tanto análisis, lo que puede salir aquí.
Pues estaría muy bien, los sex de Rebecca Lockwood. Uf, esto se vende,
El nombre ya lo tiene, así que...
Esto, bueno. ¿Sabes por qué ha venido esto motivado? Por el aburrimiento, es culpa del aburrimiento. No sabía qué hacer y se voy a llamar a mi sex. Pues no, mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Podemos limpiar la cocina, ordenar el armario... Los papeles, que tenemos muchos, hacer pasatiempos, porque los pasatiempos son divertidísimos. Por ejemplo,
¿te refieres a crucigramas y esas cosas?
Crucigramas, sudokus... Mira, Pilar, si te aburres mucho, puedes matar ese aburrimiento haciendo juegos con números, como la Generalitat.
Hacía mucho que no sonaba esta sintonía.
Hacía mucho. Es la música que nos transporta al lado oscuro del independentismo. Porque debo recordar que uno de mis propósitos para 2020 era no estar todo el santo día hablando de...
Cataluña, 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 Cataluña.
Bueno, y hay que decir que ha aguantado hasta el 15 de abril. No está nada mal.
No está mal.
Pero es que hoy no me podía resistir. Era imposible. Bueno, recapitulando rápidamente, sabemos que el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, este señor que siempre está enfadado, ha acusado al gobierno de reírse de Cataluña y de su historia por enviarles 1.714.000 mascarillas.
No lo entiendo.
Pues mira, niño, resulta que 1714 es el año en el que las tropas borbónicas asediaron Barcelona durante la Guerra de Sucesión al Trono. Y ahí Miquel Buch ve un insulto flagrante.
No me parece que este chico sea muy listo.
Bueno, pues...
Es que de verdad.
Ya, pues fíjate, o sea, que coincido...
¿Cómo se puede calificar esto? O sea...
Yo creo que el gallo Claudio lo ha hecho muy bien. Pues esto mismo que el gallo Claudio ha dicho, no nos parece que sea muy listo, es lo que piensa, por ejemplo, Ada Colau, que ha dicho que lo peor para Cataluña es tener en su gobierno a fanáticos, o el mismo Gabriel Rufián, que también le ha dado bastante cera. Sí. Yo coincido, esto de 1714, como a ti, Pilar, nos puede sonar a delirio conspiranoico.
¿El repentino auge de la Alemania nazi fue solo cosa de un dictador psicótico? ¿O puede que tuviera ayuda de otro planeta?
Esto seguro que, este tipo de programa seguro que lo ve Miquel Buch. Pero ojo, que yo también tengo mucho tiempo libre, me he puesto a hacer numeritos... Y he descubierto,
Ah, bueno, atención. Claro, que tú no eres de letras puras, tú sabes de números, ¿verdad?
Yo soy de ciencias,
sí, tienes razón.
Sé contar hasta 20 y lo que sigue. Bueno, pues mira, me he puesto a hacer numeritos y he descubierto evidencias irrefutables de un nuevo complot contra el independentismo.
Atención a esto, lo que acaba de decir Juan Solo.
Cuidado,
a ver,
¿dónde están esas
evidencias? Amigos, quiero pruebas.
Pues los vas a tener, oyentes de la tarde, si tenéis en casa un papel y un lápiz, podéis seguir. No son operaciones complicadas. Lo voy a demostrar. Comenzamos. En 2016 se batió el récord Guinness de comer calçots.
178 calçots en 45 minutos.
178 calçots en 45 minutos. Si multiplicamos ambas cantidades, obtenemos 8.010. Como dicen en las recetas, guardar y reservar para después.
O sea, me 8, quedo 1000. Con esa cifra, ¿no?
Sí, 8.010. Vale, la guardamos y la reservamos. Bien.
La guardo.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2008 la población de Cataluña era de 7.300.000 habitantes. ¿Por qué cojo la cifra de 2008? Porque con la de otro año no me sale. ¿Vale?
O sea, tú adaptas la realidad a tus necesidades, por lo que veo.
Hombre, para estar un poco
si
en consonancia...
Si no te gusta, la realidad la cambias y ya está. El caso es que te salga el resultado final.
Claro, para estar un poco en consonancia con el tema que estoy tratando.
Ya.
7.300.000 habitantes. Los dividimos entre ese número que teníamos de los calçots, 8.010, y obtenemos 911. Atención ahora. El apellido del líder supremo, Puigdemont...
¿Dónde está Pucci?
Está compuesto por 10 letras. Si dividimos 911 entre 10, obtenemos 91. De los decimales pasamos. ¡91! ¡Muy bien! Y ahora, aquí viene el más difícil. ¿Cuántos diputados consiguió Junts per Catalunya en las elecciones de 2019? ¡7! Dividiendo 91 entre 7, obtenemos exactamente 13, que es el número de Copas de Europa que ha ganado el Real Madrid.
Es asombroso esto que has hecho, Juan.
Es asombroso.
Como no se me había ocurrido a mí.
¿Verdad? Pues estaba
una cuenta tan simple.
Era evidente.
Llegar a una conclusión tan evidente como tú dices.
Cuidado, Pilar, esto no es motivo de broma. Aquí vemos un claro ataque a la gastronomía y al independentismo culé.
Terrible, apocalíptico.
Esto es tremendo, esta revelación. Así que cedo mis cálculos a Miquel Buch, que seguro que él encuentra sentido.
You
Oye, y en, ahora que hemos comprobado todos, Juan, que tú eres un experto en cuestiones científicas, me pregunto si como actor alguna vez has tenido que explicar algo o algún monólogo o algún sketch precisamente en el que has tenido que meter algún tema científico. ¿No es lo tuyo, Juan? Solo haces cuentas para mí en este programa y para los oyentes.
No, tuve que hacer un monólogo sobre el páncreas y sus enfermedades.
Anda.
¿En serio? Sí. Totalmente en serio.
Pues entonces te vas a sentir muy identificado con lo que hace el actor Ronnie Flamingo estos días, porque desde hace ya unas semanas protagoniza una serie de sketches en las redes sociales para el Centro Superior de Investigaciones Científicas de Galicia. La verdad es que es una cosa que merece la pena reparar en ello un ratito y lo vamos a hacer además esta tarde, pero antes que nada quiero que le podamos escuchar en uno de esos sketches, como decimos, para que nos vayamos haciendo una idea de lo que hace.
El otro día, bueno, fue a principios del siglo pasado, pero una conocida de Pontevedra, haciendo una obra en su propia casa, se encontró una lápida con inscripciones judías. Y en la fábrica de tabacos de A Coruña les ocurrió algo parecido. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque fui a una charla del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que anunciaron en el Hogar del Jubilado. En ese centro del CSIC investigan en varios campos de la historia, pero yo fui a la charla sobre las evidencias de la presencia del pueblo judío en Galicia.
Bueno, Ronnie Flamingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Juan.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, detrás de Ronnie Flamingo está Carlos Godoy. Y detrás de todo esto hay además una científica, que es Luisa Martínez, responsable de la unidad científica del CSIC en Galicia. Hola, Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Juan.
Hola, ¿qué tal?
Que además fue a la que se le ocurrió esta iniciativa. ¿Pero por qué, Luisa?
Bueno, realmente la iniciativa se nos ocurrió porque con el confinamiento de repente vimos que teníamos que seguir haciendo nuestro trabajo, divulgando la ciencia, pero el escenario había cambiado completamente. Tenía que ser algo pues a través de las redes sociales, porque además la gente pasaba mucho tiempo delante del ordenador. También lo que queríamos un poco era, nos dábamos cuenta de que había mucha información en redes sociales, mucha información científica, sobre todo relacionada con el coronavirus, y entonces, como nuestros colaboradores, muchos de centros de enseñanza, nos pedían algo más ligero y un poco que estuviera fuera de esa esfera del coronavirus, incluso que no implicase adquisición de contenidos curriculares, nos pedían algo entretenido, o sea, contenidos de ciencia ligeros que pudiéramos hacer llegar a través de las redes sociales. Entonces se nos ocurrió hacer estas píldoras muy, muy breves, con contenidos muy ligeros, para dar visibilidad al trabajo del personal del CSIC en Galicia y, cómo no, contamos con Carlos Godoy, con el que ya llevábamos mucho tiempo haciendo actividades en cultura científica, y la verdad es que sabemos que lo hace muy bien y suele ser un éxito siempre.
Carlos, ¿y tú cómo preparas estos sketches? ¿Ellos te dan el tema, la temática, te dicen de lo que tienes que hablar y tú intentas sacarle punta? ¿O?
Bueno, tú entenderás, ya que hiciste algún monólogo, Juan, sí, al respecto, que no es nada difícil manejarse con el lenguaje científico. Y bueno, sí, requiere, bueno, pues algo de preparación. Y luego, bueno, como yo tengo el síndrome de Mortadelo, soy un tío que siempre está preparado en casa. Tengo todos mis elementos, un ajuar ahí de disfraces fantástico, y complementos y demás. Y luego es meterse en el papel y depende, claro, Luisa, que es la mente pensante, una divulgadora fantástica, la verdad. Y bueno, pues nada, nos ponemos de acuerdo, escribimos el guión ahí, ella tiene la idea y yo, bueno, voy soltando y nada, muestro mi arte. No solo estoy yo, porque aparte implico a mi familia también, porque mi mujer, por ejemplo, me graba los vídeos, mis hijos están por ahí danzando también, y entonces, bueno, todos aportamos un granito de arena.
O sea, y hablas de meteorología, de dónde se puede hacer unas obras, descubres el pasado de las civilizaciones, o sea, un poco de todo, ¿eh? También estarás aprendiendo un montón de cosas tú, ¿no? Carlos, Ronnie,
bueno,
o como quieras que te llame.
Sí, porque... sí. Sí, bueno, Ronnie Flamingo es el alter ego, digamos, de Carlos Godoy. Es un personaje, ¿no? Y bueno, Carlos Godoy es ya, bueno, pues es, digamos que ya tiene una identidad privada y tal, ¿no? Pero bueno, sí, como actor soy Carlos Godoy. Y es verdad, o sea, la verdad que yo ya sabía, porque, bueno, trabajo estrechamente con Luisa, la divulgadora, y bueno, hacemos teatro científico y nos movemos, bueno, hacemos pequeñas giras por España y tal. Entonces, bueno, se me ha pegado algo, pero sí que es verdad que bueno, está bien dar visibilidad a todos esos institutos y departamentos científicos que hay por, vamos, del CSIC, que están trabajando por nosotros día a día, y entonces, pero bueno, estoy aprendiendo un montonazo, sí, la
qué
verdad
bueno,
que sí.
Qué bueno. Bueno, y aprendiendo tú y enseñando a todos los demás, que de eso se trataba al hacer todo esto, Luisa, ¿no?
Sí, yo tengo que decir que en el proceso creativo de las píldoras, la verdad es que yo creo que es un trabajo de equipo, porque yo le paso los contenidos a Ronnie, que a veces pues son un poquito arduos o tenemos que manejarlos, y en todo ese proceso, desde que empezamos con el material bruto, con ese texto que tiene nada, tres pinceladas, y llegamos al final, la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿verdad, Carlos? Lo pasamos muy bien.
Sí, importantísimo.
Los dos.
Pues yo os digo una cosa, Luisa, si vosotros lo pasáis bien, tú que eres la científica, Carlos que es el actor, en este caso Ronnie Flamingo, es que los que lo están recibiendo a través de las redes sociales se lo están pasando bien. Y si se lo pasan bien, y en esto estará de acuerdo Juan conmigo, seguro que están aprendiendo. Gracias, y seguid con esta labor. Buenas tardes.
Gracias
a los dos. Gracias.
Un saludo.
Pues nada, Juan, aquí tenemos un campo nuevo que hay que explorar también, Que, por cierto, a los oyentes les preguntamos qué están encontrando en casa haciendo limpieza. 607-15-0602, cuéntalo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Mi mujer trabaja como cuidador en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa.
Yo tengo cuatro peques y la verdad que nos están dando una gran lección.
Muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis.
Yo, sobre todo, os quiero dar las gracias.
Salen todos los días a dar aplausos y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón.
Dichoso bicho este, que no nos deja ni dormir. Manteneros fuertes.
Y lo único que se oye es algún coche que pasa de vez en cuando. Y pájaros, muchos pájaros, es el ruido.
Y a vosotros los de la radio también, un beso muy grande y gracias por la compañía.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros. Por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuidemos con respeto de nuestros mayores, en casa y con la máxima atención.
La Cruz Azul.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul.
Con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Programa doble de la pareja más viajera de los años 80. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde en 13.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave pilar, el gobierno achaca la subida de positivos a los test masivos.
Sí, las pruebas que han comenzado a realizar las comunidades autónomas. Hoy se han contabilizado 5.000 nuevos positivos con estos test, 2.000 más que ayer. Nos situamos en 180.000 infectados por coronavirus en España. Sanidad cree que como se hacen más pruebas, se empiezan a detectar casos leves o asintomáticos que hasta ahora se escapaban.
Segunda clave, la saturación de las UCIs, aunque ha bajado, sigue siendo la principal preocupación para luchar contra el virus.
Así es, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos es verdad que coge un poco de aire, pero queda aún muy lejos la situación previa a la crisis del coronavirus. Sanidad ha cifrado en 73 pacientes los nuevos ingresados en UCI en las últimas 24 horas, lo que supone un incremento de poco más del 1%, el más bajo desde el comienzo de la pandemia. Cataluña es la comunidad con más pacientes en la UCI.
Otra clave importante, la cifra que no deja de aumentar, desgraciadamente, es la de sanitarios contagiados.
Porque son los más expuestos a la pandemia. Ya tenemos casi más de 28.000 profesionales de la sanidad infectados. Es una cifra altísima. En COPE hemos hablado con una enfermera canaria. Ya se ha curado, pero la obligaron a volver al trabajo cuando aún tenía síntomas y contagió a sus familiares. Hemos distorsionado su voz porque teme que la reconozcan.
Es necesaria que nos hagan a todos los sanitarios la prueba, por favor, porque estamos contagiando a nuestras familias. Nosotros lo hemos pasado muy mal. Gracias a Dios lo hemos podido superar en casa, pero ha habido momentos que hemos pasado mucho miedo.
La cuarta clave es una pregunta que nos hacemos mucho, aunque hoy está lloviendo en gran parte de España. ¿El calor va a frenar los contagios?
Pues hoy te estamos comentando un estudio del Instituto Carlos III y de la EMET que confirma la relación entre la temperatura y la propagación del virus. Pero no solo la temperatura, también influye la humedad. Nos lo ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Fernando Belda.
Desde el 26 de marzo hasta el 13 de abril, el patrón que sigue ese comportamiento es similar. Más afectación a menor temperatura promedio. Eso es algo que están ahí, son los datos que están ahí.
Ya puedes. Y por último, el doctor Pérez Almeida responde a todas tus dudas sobre el coronavirus.
Sí, porque ya puedes verlo en cope.es. Ese encuentro que una semana más ha mantenido con los usuarios el director médico de COPE para resolver todas las preguntas que te haces sobre el COVID-19.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva.
¿Cómo ha funcionado el confinamiento para frenar el coronavirus? ¿Qué hubiera sucedido si este confinamiento se hubiese decidido antes? Hay dos profesores de economía que, utilizando modelos matemáticos, han querido responder a estas preguntas y han elaborado un informe que lo han titulado en inglés How Effective Has Been the Spanish Lockdown to Battle COVID-19. O sea, cómo de efectivo ha sido el confinamiento en España para combatir el COVID-19. Vamos a hablar con ellos, con el profesor Luis Orea de la Universidad de Oviedo. Profesor Orea, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, en realidad está hablando con Inmaculada Álvarez, de la Universidad Autónoma de Madrid, que es la otra coautora.
Estoy hablando con Inmaculada.
Está dando otra entrevista.
Bueno, pues nada.
Disculpe.
Hablo con usted, profesora Álvarez. Vamos a ver. He leído con interés la parte que entiendo del informe, porque los modelos matemáticos para mí son absolutamente como si fueran lenguaje egipcio, de jeroglíficos. Pero una de las conclusiones, profesora Álvarez, es que si una semana antes se hubiese decidido el confinamiento, las muertes hubieran sido muchos menos. ¿Por qué han sacado esta conclusión?
Me está diciendo mi compañero que estamos los dos en
directo. Bueno, pues ya está. Tenemos al profesor Orea y al profesor Álvarez. Cualquiera de los dos que me conteste la pregunta. Sí. ¿Cuál? O sea, una de las conclusiones del informe es que si se hubiera decidido una semana antes el confinamiento, habría muchas menos muertes. ¿En qué se basan para hacer esta afirmación y se puede estimar cuántos muertos habría habido menos?
Pues, bueno, contesto, soy Luis Orea.
Sí, bueno. Profesor Orea, dígame.
Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros, bueno, el objetivo principal del trabajo era sobre todo analizar la eficacia, ¿no?, del sí. confinamiento en España, y el efecto pues es muy significativo en cuanto al número de casos confirmados y consiguiente en cuanto al número de hospitalizaciones y fallecidos. Luego, un segundo análisis que hicimos fue, bueno, qué hubiera pasado si la toma de decisiones
se hubiera adelantado una semana. Sí.
Sí, nosotros más o menos el análisis lo hacemos semana a semana, ¿no? Ajá. Y bueno, nos parecía lógico ver en qué medida los resultados eran sensibles a ese timing, ¿no? A esa diferencia de toma de decisiones, que si el efecto, la diferencia de toma de decisiones, el efecto fuera pequeño, pues realmente no tendría mucha relevancia. Y entonces nos pusimos también a hacer un análisis, una simulación para ver los efectos de un potencial adelanto de esa medida. Y lo que encontramos es que efectivamente había también una reducción importante de casos, a menos de la mitad, pasando de 126.000 que había el 4 de abril a unos 47.700 que podría haber habido, y lo cual, bueno, en términos de hospitalizaciones y de fallecidos, creo que no lo tenemos así calculado directamente, pero como es una reducción del 62,3% respecto a lo que había el 4 de abril, ¿sí?, pues si había 12.000 fallecidos, pues se hubiera reducido el número de fallecidos a unos 4.500 más o menos.
O sea, con una semana antes de hacer el confinamiento, tendríamos 4.500 fallecidos y no 12.000 como cuando ustedes hicieron el estudio. Ahora estamos en 18.000, pues tendríamos que 5.000 o 6.000 fallecidos solo, que son muchos, pero vamos, sería esta más o menos el cálculo.
Sí, el tema es que aquí es una cuestión de números. O sea, todo el mundo sabemos que si se hubiera retrasado el confinamiento y no se hubieran tomado nuevas medidas, pues los efectos hubieran sido muy superiores, ¿no? Y si los hubiéramos adelantado, hubieran sido menores. El tema es en qué medida el momento de la toma de decisiones o el momento de establecer una medida tan exigente, tan dura como un estado de alarma, realmente tiene un efecto brutal o no, significativo o no, importante sobre los casos. Y lo que hemos encontrado, un número que viene a decir, es que ese efecto solo una semana antes, los efectos hubieran sido del confinamiento hubieran sido mucho más mayores, lo cual para futuras posibles, por lo mejor que puedan venir pandemias, sí, lo que viene a decir es que debemos aprender a agilizar todos los procesos de toma de decisiones en una situación de riesgo, en una situación de adversidad, ya, y tratar de que esas decisiones sean lo más rápidas posibles.
Y ustedes han estudiado también el efecto que tuvo, digamos, el movimiento de estudiantes desde las zonas que estaban más afectadas. Antes y después del confinamiento, sobre todo antes del confinamiento, ¿qué conclusiones sacan sobre esta cuestión, sobre el movimiento de gente que se desplazó desde Madrid hacia las provincias?
Sí, realmente fue uno de los motivos principales por el que iniciamos el trabajo. Nosotros llevamos años trabajando en econometría espacial, donde uno de los fenómenos que solemos analizar es son los efectos que llamamos desbordamiento de unas provincias a otras o de unos países a otros, ¿no? Y el caso de una epidemia de un virus, pues es precisamente por su propia naturaleza hay efectos que desbordamiento, efectos de contagio, ¿no? No solo dentro de tu barrio, de tu familia o de tu ciudad, sino también entre ciudades de distintas provincias, por la simple movilidad de las personas, ¿no? Bien sí. por motivos laborales, o bien por motivos de ocio, o bien por motivos de estudios. Entonces, había mucho debate hace 3 o 4 semanas, ¿no? Cuando empezó antes del estado de alarma del 14 de marzo, sí. Bueno, pues que había habido como un éxodo de estudiantes o incluso de residentes en las ciudades que justo antes del confinamiento se fueron a sus hogares de residencia o de verano o sus casas de origen, ¿no? Y entonces nosotros en el trabajo tratamos de cuantificar en qué medida esos desplazamientos fueron significativos desde el punto de vista estadístico. Sí. Y lo que encontramos que efectivamente todas las medidas que utilizamos para controlar por los posibles efectos interprovinciales nos dieron que un efecto muy significativo, y entre ellos uno de los modelos era usando datos que hacían referencia a la movilidad de estudiantes, ¿no?
O sea, que los estudiantes que se fueron a sus ciudades de origen antes de que se produjera, digamos, estado de alerta, difundieron el virus de forma significativa.
Bueno, no solo, yo diría toda la actividad económica, ¿no? No solo los estudiantes, pero curiosamente uno de los modelos que hacía referencia a estudiantes exclusivamente también sería significativo. Pero yo creo que los resultados, el modelo preferido era un modelo que tenía en cuenta básicamente toda la movilidad, ¿no?, de la población entre provincias, principalmente entre provincias colindantes o próximas, y por lo tanto el resultado es generalizable a toda la población.
Pero entonces, profesora Álvarez, con este estudio que han hecho ustedes, ¿podemos saber por qué hay provincias significativamente más afectadas que otras? O sea, ¿podemos seguir, digamos, de algún modo el rastro?
Bueno, pues nosotros, por un lado, pues analizamos cuáles sean los determinantes específicos de las provincias que determinan el inicio.
Sí.
¿Por qué unas provincias con mayor densidad de población o con una determinada estructura de población son más susceptibles de iniciar la pandemia en un país? Y luego, pues con estos modelos que apunta el profesor Sánchez, pues analizamos cuáles podían ser los motivos de movilidad de la población que podían estar motivando la propagación entre provincias, ¿no? Como bien apuntaba, pues uno de los motivos que se corresponde con este incremento de la movilidad de población, pues es la movilidad interna de estudiantes, los hábitos turísticos de las familias, segundas residencias, y luego pues colindancias, porque curiosamente coincide que muchos de los estudiantes que están matriculados en Madrid pues proceden de las regiones colindantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, el patrón de conducta de tanto de movilidad interna de los estudiantes como de hábitos turísticos pues se corresponden mucho con la colindancia, ¿no?, con la proximidad geográfica.
Profesor Orea, profesora Álvarez, gracias por haber estado en la tarde explicándonos este informe que han hecho, cómo de efectivo ha sido el confinamiento en la batalla contra el COVID en España. Y me quedo con esa conclusión que ustedes sacan de que si se hubiera decidido una semana antes, el número de fallecidos probablemente hubiera podido descender hasta un 60%. Gracias a los dos por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Y fíjate, uno de los efectos colaterales, podríamos decir, de estar todos confinados en casa, es el aumento del gasto de energía. Cocinamos más, tenemos más tiempo la luz encendida, usamos más tiempo los electrodomésticos, por supuesto la tele, el ordenador, todos los equipos electrónicos. El caso es que con todo esto seguramente vamos a ver aumentada nuestra factura de la luz inevitablemente durante esta etapa. Ojo, porque el estado de alarma puede darnos un susto en el próximo recibo de la luz. Entre 5 y 20 euros más podría suponer este mayor gasto dependiendo del consumo que tengamos. Por eso queremos ver también si hay fórmulas pues para frenar este gasto extra que vamos a tener que asumir. No sé, hablamos de tarifas, pero también de trucos, ¿no?, para ahorrar en este consumo de electricidad. Enrique García es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Porque así como el consumo general de energía pues es diferente, porque había bajado cuando las industrias no funcionaban, ahora ha vuelto a subir, pero claro, el de nuestros hogares, de todos los que estamos confinados, lo normal es que sí que estemos utilizando mucho más, tirando mucho más de la energía eléctrica. No sé si vosotros tenéis ya algunos datos de cuánto más estamos usando la luz, ¿no? Y por lo tanto eso se puede ver reflejado en el recibo.
Pues efectivamente sí que tenemos datos. Hemos hecho, pues, basado un sondeo basado en los consumos reales de diferentes tipos de familias, porque varía mucho. No es lo mismo.
¿Enrique? Bueno, creo que hemos perdido la comunicación, que intentamos recuperar en unos instantes con Enrique García, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Ellos han estado estudiando esta cuestión para saber cuáles son los nuevos hábitos, los nuevos usos, ¿no? Y cómo nos puede afectar esto en el recibo de la luz. Enrique, ¿estás ahí?
Hola.
Hola, que se había cortado. Me estabas diciendo que sí que lo habéis estado estudiando, ¿no? Y habéis visto la evolución. Me estabas diciendo que depende del tipo de familia, claro, del tipo de casa.
Efectivamente, no es lo mismo quien vive solo o quien vive con una familia numerosa. ¿Cuánto más o menos? Pues nosotros estimamos que aproximadamente un 28% ha subido el incremento del consumo de energía en este periodo de confinamiento. Lo notan sobre todo más quienes permanecían menos tiempo en la familia, en las viviendas, por ejemplo, claro, las parejas que viven solas, que en este caso pueden ser hasta un 64%.
Fíjate.
Traducido a euros, pues tú lo has adelantado, entre 5 y 20 euros en función de, sobre todo, cuánto se consume y si se aumenta mucho en el periodo más caro de la electricidad, en el horario punta, que eso también es importante.
Sí, sí, ahora vamos a eso también, para que nos expliques cuándo deberíamos poner los electrodomésticos para poder ahorrar. Pero ¿habéis notado incluso un cambio en las costumbres, en el patrón del uso de esa electricidad en los horarios?
Sí, se nota muchísimo, se nota un montón más. Bueno, pues porque, por ejemplo, hemos notado que desaparecen los madrugones, ¿no? Con el teletrabajo, esa punta de consumo. Lo que hemos hecho ha sido comparar los patrones de consumo del mes del año anterior con los de ahora, y se notan esas variaciones, ¿no? También hay un el fundamental incremento se produce, por ejemplo, con la cocina y electrodoméstico, hasta un 40%, ¿no? No tanto la iluminación, que sí que se utiliza más, ten en cuenta que también está el cambio de hora, que aumenta la luz solar, y el uso de dispositivos de trabajo, ordenadores, ocio, que puede representar aproximadamente un 10%. Pero sí, sí que se nota ese patrón diferente, porque evidentemente con el confinamiento pues los hábitos han cambiado y como tal eso se refleja en el consumo.
O sea, nos levantamos más tarde, comemos en casa, cenamos en casa, utilizamos por tanto más la cocina, eso se está notando claramente, y luego todos los dispositivos que se están utilizando, me imagino que los niños, para seguir con sus clases online y los padres para teletrabajar. Vale, ¿qué podemos hacer para intentar rebajar un poco esa factura de la luz? Hablabas tú antes de horas determinadas en que deberíamos conectar determinados electrodomésticos. Antes, muchas veces, cuando nos decíais esto, decíamos, pues que yo a esa hora no estoy en casa, no puedo hacerlo, no puedo poner la lavadora a esta hora, que es la hora valle. Pero es que ahora sí estamos en casa y a lo mejor no nos damos cuenta y no lo estamos haciendo. ¿Cuándo deberíamos hacerlo?
Bueno, pues empezamos por esa medida, ¿no? Optimizar la hora en la que se consume, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que traslademos determinado tipo de consumo hacia las horas valle, que son las de la mañana, hasta la una, ¿no? Que ya se ha producido el cambio de hora. Eso quien tenga tarifa de discriminación horaria, que es el que acierta. El que no, pues tiene que procurar trasladar los consumos a esas primeras horas de la mañana, que son las más baratas, y evitar pues las horas de la tarde, que era en las que cuando estamos en circunstancias normales nos juntamos todos en casa, ¿no? Estamos fuera la mayor parte del día en nuestras actividades y nos juntamos a la tarde. Esa hora de la tarde es la que hay que evitar. Y los que tienen tarifa de discriminación horaria, pues intentar trasladarlo al horario valle. Aún así hemos visto un aumento también de entre el 7 y el 11% del consumo en horario punta, porque evidentemente estamos más en casa.
Y hay esta cosas es una que de son inevitables.
La de trasladar los horarios, pero hay otra que pasa por reducir el consumo de los electrodomésticos.
¿Y eso cómo lo hacemos?
Es importante No solo ahora, sino durante el resto del año. Pues mira, lo primero, evitar el consumo fantasma, ¿no? Ese stand-by que aproximadamente supone un 15% del gasto anual de la familia. Desenchufar de la red los equipos, las televisiones, los ordenadores, en fin, todo eso que tenemos conectado permanentemente, pues evitarlo y desenchufarlo con regleta. Por ejemplo, con el frigorífico, a ver, tener la nevera llena no precisamente no facilita el ahorro, pero sí tenerla en una temperatura entre 4 y 6 grados, que es suficiente para conservar la comida en condiciones. Uh-huh. También utilizar en la medida de lo posible menos la secadora, que gasta bastante energía. ¿Por qué? Porque ahora tenemos quizá más tiempo y no tenemos esa premura de necesitar la ropa limpia inmediatamente.
Pues no, la verdad es que no tenemos que salir mucho de casa en general, con lo cual efectivamente no es necesario, pues, a lo mejor se puede aguantar más tiempo sin
nada. Y me van a entender perfectamente, sí. Muchísimo.
Y también estás en casa escuchando, para poder colgar y descolgar, que de repente dices, claro, bueno, pues cuelgo aquí, la descuelgo, si yo qué sé, si tienes sitio para colgar fuera, la puedes recoger si llueve, en fin, hay otras posibilidades. No utilizar
la
secadora es el posible.
Pero esa tiranía del uniforme ahora no la tenemos. ¿No? Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Y eso tende a altas horas de la noche, porque al día siguiente tiene que ser y hay que utilizar la secadora. También podemos hacer lo mismo con otro electrodoméstico, por resumir, con el horno, que consume mucho, ¿eh? ¿Y aquí qué podemos hacer? Pues lo primero, apagar un poquito antes del tiempo para aprovechar el calor residual, o si es posible hacer dos comidas a la vez y abrir lo menos posible, porque el horno pues tira bastante, ¿no? Gasta bastante en un hogar. Y por último, los cargadores enchufados consumen energía. Su consumo no es muy elevado, pero ojo, es que hay algunos que tienen la costumbre de tenerlo permanente. Con lo cual, además, aumenta la temperatura de sus componentes y reduce su vida útil. Hay que quitar esos cargadores que están 24 horas enchufados.
Bueno, pues recomendaciones importantes, desde luego, para estos días de confinamiento y para que no suba más la factura de la luz. Tengo una pregunta que nos deja en Twitter alguien, un oyente, se llama Juanjo, dice, ¿no podrían las compañías eléctricas dejar los tramos horarios tipo Valle las 24 horas dadas las circunstancias? Enrique.
Hombre, eso, a ver, las tarifas se mantienen, ¿no? Aquí nosotros nos falta una última recomendación importante que también hay que llevar a cabo en este periodo de confinamiento, y es elegir la tarifa más adecuada. Nosotros desde OCU defendemos la tarifa de discriminación horaria, que curiosamente no publicita ninguna empresa de electricidad, la tienen todas, pero ninguna la publicita. ¿Por qué? Porque es más barata que las otras. No hace falta cambiarse de compañía, simplemente hay que optar por esta tarifa donde, teniendo una parte pequeña del consumo que realizamos en ese horario valle, que la inmensa mayoría lo proporciona, por ejemplo, el frigorífico, que está permanentemente enchufado, con esa ya ahorramos aproximadamente entre 60 y 80 euros, dependiendo del consumo, al año. Esto parecerá poco, pero es el 10% de la factura anual.
Es un dinero,
por tanto,
desde luego.
Nosotros lo que, hombre, evidentemente cambiar la estructura de la tarifa solo para este periodo a lo mejor es algo complicado, pero lo que sí recomendamos es elegir una buena tarifa. Por ejemplo, vemos que quien tiene tarifa a PVPC o indexada ahora mismo se están beneficiando de unos precios de la electricidad más baratos porque ha bajado el consumo total de la energía, ¿no?
Bueno,
no solo
que
de los
sí
hogares.
Que hay cosas, por tanto, que podemos hacer, que hay que tenerlas en cuenta, que Enrique nos ha dado unas cuantas pistas y luego está esto último, lo de revisar la tarifa que tenemos. Enrique García, portavoz de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios. Gracias. Vamos a ver si apagamos un poquito la luz también. Gracias.
Pues gracias.
Buenas
a vosotros,
tardes.
Como siempre.
Adiós.
Un placer, un saludo.
Mira, por ejemplo, ahora mismo. Hace un rato estaba todo oscuro, oscuro, oscuro. Claro, yo no veía, he tenido que poner la luz. Pero ahora de repente ha vuelto a salir el sol donde es, en mi casa. Porque ya sabéis que estamos teletrabajando todos, haciendo radio en línea, pero cada uno desde nuestra casa. Rosa dice que en su casa ahora está todo oscuro.
Sí,
¿es
sí,
así?
Sí, no se ve nada.
Sin embargo, la mía de repente ha salido el sol, con lo cual ya puedo apagar las luces, pero las tengo encendidas. Bueno, ahora las apago. De verdad, qué lío. Bueno, y con los oyentes hablamos de esas cosas que nos estamos encontrando al hacer limpieza en casa, que es una actividad muy común estos días de confinamiento. ¿Qué dicen los oyentes? oyentes.
Pues que fíjate, Pilar, hay cosas que merece la pena guardar porque con el tiempo nos emocionamos al encontrarnos, por ejemplo, cosas de nuestros hijos cuando eran pequeños. Para Isabel puede ser unas cajas que le regalaron sus hijas cuando eran pequeñitas, y para este oyente de Vigo, pues una felicitación muy especial.
Hola amigos de COPE, pues yo llevo un mes limpiando cajones y bueno, desde discos singles de Andrés Dobarro, bueno, encontré una felicitación por el día del padre de mi hijo cuando tenía 7 años, ahora tiene 32 y me emocionó muchísimo. Y bueno, después de tirar facturas de 15 o 20 años, veo que el mes que me queda de confinamiento aún me quedará seguir limpiando porque lo que busco no lo encuentro. Venga, un saludo para todos y llevarlo lo mejor posible.
Eso sí que pasa, ¿eh? Basta que estés... Yo creo que tenía... una cosa tal, sí, ese sí, álbum sí. especial que había guardado. Y oye, venga a sacar cosas y no sale. No,
no parece. Es verdad, es cierto. Pero tenía razón este oyente, que si algo, a ver, si algo te cambia la vida para siempre es el nacimiento de un hijo. Y sobre todo esos primeros meses de vida nunca se olvidan y guardas cosas que luego aparecen.
Hola, familia. Yo no me acordaba que lo tenía y me hice una ilusión tremenda. Mi hija, igual, tiene 24 años y me encontré desde el primer día que nació. Durante los 6 primeros meses tenía todos los pesos cada vez que le iba a pesar a la farmacia apuntados en una tarjetita que la farmacéutica de lo de mi casa me lo iba apuntando. Y me hizo una ilusión verlo, que se me saltaban las lágrimas. Y mi hija igual dice, ¿cómo tienes esto? Y digo, pues es que lo guardé como oro en paño porque eran sus primeros pesos y medidas y me hizo mucha ilusión. Un beso.
¡Qué bonito esto! ¿Tú lo guardas, Rosa?
Yo guardo muchas cosas de mi hijo cuando era... Pero no sé dónde. Es verdad, yo cuando tenga tiempo me empezaré a buscar y aparecerán. Pero sí, lo guardamos. Seguro casi todo sí. Porque fíjate, te hace mucha ilusión.
Los pesos de cuando iba a la farmacia a pesar a su hijo y los guardaba
pesos,
en la libreta.
¿Qué los cosas, dientes, qué cosas? Pilar, también
bueno,
se guardan.
Bueno, los dientes están apareciendo en tu casa estos días en que te estás dedicando a limpiar. Nos dejas tus notas de voz en el 607-15-0602. Por cierto, ya sabemos cuándo y cómo va a terminar este curso escolar. Enseguida te lo contamos. I need you,
baby. If it's quiet. Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Esta noche a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño y Patatas Hijolusa hacen historia, con la intervención de todos los grandes de nuestro deporte en apoyo a la lucha contra el COVID-19. No te lo pierdas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. ¡Ánimo, que juntos podremos con esto! Colacao. Yo me quedo en casa.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.